XFM. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí está ya Constantino Mediavilla. Señor Mediavilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos cordiales.
Voy a ser como los cobardes, me voy.
No, espere. ¿Fue o no fue penalti? Bien, vale, que seguro que lo ha contado ya 40 veces. Venga,
no,
va.
No lo he contado, no lo he contado.
Vaya, Sesi, va a decir que no se puede marchar
para
ya
mí,
por mi parte.
Para mí es penalti.
Bien.
Porque
bien,
lo pita el árbitro. Por eso es penalti. Bien, pero. Bien. Hoy juega el Atleti, lo digo, ¿eh?
Venga. No lo había visto. 9 y 5.
9 y 5 juega hoy el Atleti, ¿eh? Y lo damos en esta casa. Íntegro, además.
Tiene eso lleno de chavales, de profesores. Tiene la Olimpiada hoy.
Hoy hay Olimpiadas de saber y como no está Nieves, ¿para qué se quede aquí? Me voy ahora mismo al auditorio.
Venga.
Porque a partir de las 7 pues tenemos Olimpiadas del Saber.
Me cambio de micrófono que voy a estar
más
cómodo en este.
Sí, va a estar usted más cómodo en este.
Mientras que voy saludando.
Al final ya le despido, ¿eh?
Venga, va.
Hasta luego.
Hablamos. Adiós, Honorato. Perdón, porque es que claro, me cambio de micrófono. Sí, pero ¿cómo me cambio de micrófono? Pues así, muy rápidamente. Miren ustedes, verán. Lo voy a hacer sobre la propia silla. Es decir, voy a hacer 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya está, ya me cambio. Don Hilario Alfaro, buenas tardes.
Muy buenas, Constantino.
Constantino, muy bien, muy bien, muy bien. Presidente del Foro Empresarial, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Madrid Foro Empresarial. ¿Hay un foro que se llama solo Foro Empresarial?
Hay Foro Madrid Empresarial, Empresarios de Madrid, hay de todo. Nosotros somos Madrid Foro Empresarial.
Madrid Foro Empresarial. Pues, bienvenido. ¿Fue o no fue penalti?
Yo creo que no. Pero
¿usted
vamos.
Cree que no? Muy bien, puede irse ya también si quiere con el señor Honorato. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muy bien.
Y muy buenas tardes. Don Enrique Villalobos, bienvenido.
Gracias, buenas
presidente
tardes.
De la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que no le gusta nada el fútbol, pero que tiene que mojarse. ¿Fue o no fue penalti?
Pues es que yo no lo he visto.
Ya, pero ¿lo ha leído en el Marca, por ejemplo?
Sí.
¿Qué dice el Marca? Díganoslo.
El Marca dice que era penalti.
Bien, pues si el Marca dice que era penalti, pues está claro que debió ser penalti. O no, que diría Rajoy. ¿Penalti o no? ¿Qué diría Rajoy? Bueno, tenemos hoy debate de sociedad civil. Vamos a ver cómo están las cosas que nos interesan más y que están ahí en el fondo, pero no podemos obviar, si les parece, para empezar el tema máster. Y ya que he citado a Rajoy, ¿en qué estará? ¿En forzar la dimisión? ¿En dejarla caer? ¿En análisis político? ¿En esperar a el último minuto para que se deteriore precisamente en la posición de Ciudadanos y se tengan que mojar en una moción de censura, en intentar realmente creer hasta el último momento que se puede salvar una situación como esta? Don Enrique.
Pues en cierto modo lo que decías suena razonable, ¿no? La dinámica Rajoy es de dilatar. No sé si tanto para poner en un brete a Ciudadanos porque tiene pues intereses con ellos y posiblemente mayores que el de la Comunidad de Madrid en ese sentido, pero bueno, seguramente que todavía se lo pensará un poco. Estarán buscando el recambio adecuado, pero sí, seguramente tendrán que cambiar.
¿Cuál es el interlocutor habitual que tiene la FRAM en la Comunidad de Madrid?
Ángel Garrido.
¿Ángel Garrido, ha dicho usted?
Sí.
Bueno, es uno de los nombres que suenan como posible, en su caso, presidenciable, si Cristina Cifuentes se viera obligada a dejarlo. Pero no sabemos. Don Hilario Alfaro, ¿cómo se posiciona usted?
Bueno, tolerancia cero, cuando se ha hecho alarde de tolerancia cero, hay que aplicarla primero a uno mismo. Y a partir de ahí, los madrileños no nos tenemos que olvidar que hemos tenido el presidente anterior de la comunidad que acaba de salir prácticamente de la cárcel. La gente está más que al límite y yo creo que que es una situación insalvable. Y cada día que pase y cada hora que pase, yo creo que se hace daño ella, su familia, sus amigos, a la Comunidad de Madrid. Yo creo que cuanto antes se zanje esta situación, mejor para todos.
¿Porque considera usted que está dañando más a la universidad, a la política, a la ciudadanía, a Madrid, a la comunidad autónoma,
a
España?
A la comunidad autónoma, a la universidad. Desde luego, y desde luego a ella misma, y un daño terrible al partido a muy pocos meses de unas elecciones.
Tengo música preparada, verá usted de qué tema vamos a hablar. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer, y así podrás saber cómo es el cielo viviendo en mi casita de papel.
qué felices seremos los dos.
Una casita de papel, que digo yo, Enrique Villalobos, que sería barata, ¿no? Una casita de papel, porque si fuera la de los tres cerditos, la más cara era la de ladrillo. Pero en Madrid la mayoría de las casas son precisamente de ladrillo. Luego son casas que a veces son caras. Pero vamos a hablar, en primer lugar, de los alquileres. Subida en 4 años de un 27% y la Fran militando duramente. ¿Dónde está el problema? ¿Estamos ante una burbuja? ¿Estamos ante una situación que puede tener solución? ¿Estamos en tránsito? ¿O estamos en una situación que no se ve que tenga salida?
Bueno, pues todo apunta a que hay una burbuja del alquiler. Lo que habría que ver es en qué medida está relacionada con la burbuja de la compra y de la construcción y de los intereses de terceros que desembarcaron en plena crisis y que parece que no sueltan lo que es la presa que han mordido, ¿no? Estaría hablando de los fondos buitre, que se han hecho con un parque inmenso de alquiler, al que han sumado mucha de la vivienda social que era de titularidad pública y que se hicieron por 4 duros con ellos, y que ahora pues parece ser que también tienen intereses en sacar la vivienda de compra y entonces para poder subir un precio y para subir el otro, pues parece que hay bastante relación, como si fueran vasos comunicantes.
Y Laro Soro, han tocado en Madrid, Foro Empresarial, el tema de la vivienda en alguna ocasión y el tema de los alquileres también en alguna concreta.
Hemos tocado el tema de la vivienda y el tema del alquiler, pero sobre todo en la zona centro, donde la presión del turismo y los alquileres de pisos turísticos, la verdad es que está haciendo un agujero bastante importante a las familias que viven en el centro, las está desplazando hacia el exterior. Ese es un tema que la Comunidad de Madrid debe regular cuanto antes mejor y no perder tiempo en otras cosas, y eso sí que es una urgencia, porque familias del centro de Madrid están absolutamente presionadas por la propiedad para sacarlos y enviarlos a la periferia cuando han vivido toda la vida en el centro. Eso en otras ciudades europeas se ha solucionado.
¿Cómo?
Con una normativa en condiciones, y seguro que Enrique sabe más, pero eso es un auténtico problema en Madrid. Aparte de eso, el boom de viviendas vacías que hay en la comunidad, te diría también el piso la cantidad de pisos ocupados que hay, ocupados con K también en la Comunidad de Madrid, todo eso hace que nuestros jóvenes van a tener que ir a vivir muy, muy, muy a las afueras.
Enrique Villalobos, estaba ayer aquí el alcalde de Rivas, estoy recordando, de Izquierda Unida, uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por Izquierda Unida, y nos hablaba del parque de vivienda social. De esto han tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, con ayuntamientos como el Ayuntamiento de Madrid, en alguna ocasión, desde la Federación. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo está ese tema?
Pues estamos años luz de donde tendríamos que estar. Para que os hagáis una idea, en el conjunto del Estado español no se supera el 2%, estamos entre el 1 y el 2% de vivienda social, más cerca del 1 que del 2.
Solamente ayer en Rivas nos decían que había cerca de 700, un parque de 600 y pico viviendas.
En cualquier ciudad de medio pelo de Europa no bajan del 15%, y hay ciudades que tienen fácil el 30 y tantos, más cerca del 40%. Hace poco hubo un encuentro en Barcelona y cuando estaba dando datos la representante del ayuntamiento y hablaba de que estaban cerca del 2%, la representante holandesa levantó la mano preguntando si había un error de interpretación, porque no se creían que...
Los datos que estaba escuchando.
Sí, efectivamente. Entonces, estamos lejísimos. Esto pasa por hacer una política seria de adquisición, de compra, de construcción de vivienda para poder resolver pues los problemas que hay. Solamente en la MVS hay cerca de 20.000 familias demandantes de vivienda social. Estamos en un momento de emergencia habitacional.
Pero la oferta que hay, perdón, Hilario, ¿se está cubriendo?
No,
es decir, simplemente no se está facilitando el acceso a las familias que lo necesitan.
En Madrid hay en torno a 100.000 viviendas vacías.
Es el dato que se maneja.
Y entonces, si tenemos 20.000 familias demandantes, solo en el Ayuntamiento de Madrid, algo menos del doble en la Agencia de la Vivienda Social en la Comunidad de Madrid, pues vemos que no está habiendo la relación que tiene que haber. No nos olvidemos que muchas de esas familias son familias que en su momento fueron desahuciadas debido a la crisis económica, a la crisis hipotecaria, y que esa, y que muchas de esas viviendas han quedado vacías en manos de la Sareb, muchas veces en manos de esas mafias ocupas que se han hecho con edificios enteros en algunas zonas o con muchas viviendas sueltas en un mismo edificio y que no están dando pues la solución social que hay que dar. Sí, sí, es un gran problema.
¿En Madrid Foro Empresarial han visto ese tema? Es decir, ¿es usted partidario, ya lo digo Madrid, digo usted, don Hilario Alfaro, de potenciar esos parques de vivienda social o de permitir la ocupación sin K de esas viviendas a unos precios de alquiler que sean asequibles para los ciudadanos?
Yo creo que habría, y Enrique seguro que sabe más y seguro que me corrige, habría que cambiar la ley, ¿no? Para que esas 100.000 viviendas, que yo creía que era menos, hay vacías en Madrid, no sea ningún aliciente tenerla vacía. Habría que buscar un aliciente fiscal para que sea más rentable tenerlo alquilado que no tenerlo vacío. Y yo creo que el cambio tiene que llegar por ahí, por una ley actualizada a la realidad social que tenemos.
Pues fíjate, la ley se puso encima de la mesa en 2017, la famosa ley de vivienda de la PA, y fue desestimada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Era una ley que planteaba, que recogía tanto lo que era penalización como lo que podían ser incentivos. Y sí que planteaba penalizaciones a lo que llamábamos grandes tenedores de vivienda.
Lo que pasa es que la penalización en la propiedad privada, al final la propiedad privada tú haces lo que quieres con tu bien, ¿no? Pero a lo mejor no habría tanto que penalizar, sino a lo mejor hacer el doble de incentivo fiscal, y estoy seguro que si te salen las cuentas y te respalda la ley al no pagador a los dos meses, no que te tires años peleando con un moroso que es un profesional en muchos casos, ese incentivar, seguro que si salen las cuentas se pondrían muchas más viviendas en el parque de alquiler.
Nosotros no estamos en contra de la incentivación, pero recordemos que la ley de leyes en este país, que es la Constitución española, contempla el uso antisocial de la propiedad y por lo tanto la penalización.
Bueno, también dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Empezando por ahí.
Sí, pero sabemos que hay leyes...
Construyamos para que todo el mundo tenga una vivienda digna.
Sí,
¿no?
Porque hay leyes que se usan más que otras.
Todo eso además está ligado a la juventud, a dónde van a vivir, cómo van a desarrollar su proyecto de familia.
Sí.
Luego no nos quejemos de la baja natalidad, que luego cuando pueden vivir en un piso digno de tal, resulta que es tarde para tener niños. Bueno, un poco todo va muy ligado en este caso.
Pero de verdad que no está opuesto una cosa a la otra, no son cosas contradictorias. Cuando hay un gran tenedor de vivienda y nos encontramos, por ejemplo, a Sareb, que tiene pues ciertos bancos, pues no ya cientos de pisos, sino miles de pisos, y los tiene vacíos, los tiene desocupados, y lo que es más, los tiene desatendidos, que sí se ocupó en su momento de echar a la familia que estaba ahí, pues porque no le estaba pagando, ¿no? Pero dejó la propiedad vacía, y con lo que eso ha conllevado, perfectamente se puede llegar, si no a un acuerdo, pues entonces a una penalización, pues tendrán que pagar más IBI o tendrán que pagar otro tipo de penalizaciones. En Barcelona se están empezando a plantear la apropiación de los pisos vacíos de los grandes tenedores. Otra cosa distinta es aquellas familias que pues falleció un familiar, padres, tal, y los hermanos, pues los hijos ponen la vivienda a lo mejor en alquiler. Y ahí sí que habría que incentivar, está claro.
Si esta no es mi casa, dime cuándo la han perdido.
Esta es una canción de Pablo López que se llama Mi Casa, que no es como el patio de mi casa, porque el patio también es una magnífica canción de Pablo López, pero que recuerda aquello también del derecho. Una vivienda digna al que nos referíamos hace tan solo un instante. En esto no les pongo de acuerdo, de todas formas, así seguro. La tasa turística que estaba diciendo usted antes, ¿a favor o en contra?
Desde luego a favor, siempre que la tasa turística sea finalista. Como un empresario me decía esta mañana, oye, yo estoy muy de acuerdo, y es un gran hotelero, y me decía, yo estoy a favor siempre que sea finalista.
¿Finalista que es
finalista
Real Madrid?
Quiere decir que es... Exacto.
Ya.
Exacto.
Ya.
que ese dinero que se recaude solo pueda ser gastado en promoción de la ciudad o del país en destinos de largo recorrido. Eso es lo que sea finalista, no que luego se recaude, que la recaudación la harían los hoteles, igual que se hace en París, en Milán, en Londres, en Nueva York, y esos 2 o 3 euros que se cobra, o en Cataluña, esos 2 o 3 euros que se cobra en la factura vayan realmente a la promoción de la ciudad o del país en destinos que si no vas con un montón de millones no eres capaz de promocionar tu ciudad. Eso es lo que hace falta a Madrid.
Enrique.
Bueno, en esto seguramente estamos muy cerca. Nos tendríamos que poner de acuerdo en el proyecto finalista en el que se invirtiese esa tasa, pero sí estamos de acuerdo con la tasa. Primero porque los turistas, ¿no?, tienen que entender que no se pasa gratis por una ciudad, y segundo, pues la inversión pues puede que no tenga que ir solamente a la promoción, también a lo mejor tenemos que ir a pagar algunos servicios que los residentes que viven en esas zonas tan terciarizadas pues necesitan, ¿no?
Ahí seguro que llegaríamos a un acuerdo en que el desgaste que produce el turismo en el Madrid, pues lo pagaran, sería restar de esa tasa. Pero el grueso debía ir a promoción, que al final, cuanto más turistas vengan y cuanto más gasten en la ciudad, más puestos de empleo hay, que al final es el bien más escaso que tenemos.
Pues fue rechazado por la Comunidad de Madrid, alegando precisamente que era un castigo para los visitantes, es decir...
Más grave. Dijeron exactamente y oficialmente que era un castigo para los madrileños. Lo que no sabían es que la tasa nunca la van a pagar los madrileños. La va a pagar el turista que viene a la ciudad, que nos llena la papelera, cosa que me parece muy bien, utiliza nuestros servicios, utiliza nuestro transporte público y tal. Es una contribución a la ciudad. Es la mejor forma de promoción de una ciudad y de cubrir esos costes en los que el turismo que recibimos pues tiene sobre la ciudad. Me parece muy bien que parte se dedique a sufragar esos gastos.
10 minutos y será las 7. Estamos en Madrid Directo, aquí en Onda Madrid, con permiso. 2 cuestiones rápidas. Primero, ayer estuvo el comisario de la marca España en Madrid, Foro Empresarial, Carlos Espinosa Montero. De los 2 titulares de esos importantes, ¿es posible uno de ellos que tenga que ver con educación, ya que estamos especialmente sensibilizados?
Bueno, la verdad es que yo no le conocía personalmente. Me gustó mucho Carlos Espinosa de los Monteros. Me parece que hace un trabajo altruista al 100%. Tiene rango de secretario de Estado y no cobra. Solo el Ministerio de Exteriores le paga las estancias y los viajes en sus desplazamientos, pero ahora mismo, y debido a la situación de España y de hace ya mucho tiempo, necesitamos que al alto comisionado de la marca España se le dote de un presupuesto digno y más que digno para defender este país y vender este país en el exterior. Y eso es una reclamación que hace Madrid Foro Empresarial desde aquí.
Madrid marca España, que no es poca cosa. Y, don Enrique, que no quiero que se nos olvide hablar de...
Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él.
Porque tenemos que hablar del amianto, ¿no?, que es una suerte también de veneno que hay que ir eliminando, sobre todo. Ya no digo todo lo que ha pasado en Metro y la comisión de investigación abierta, etcétera. Lo que está pasando con esos tejados de amianto que se siguen viendo en una ciudad como la de Madrid, y ahí están militando activamente en la Federación Regional.
Sí, hemos presentado una propuesta a presupuestos participativos para que se haga un catálogo de edificios no solamente públicos sino también privados donde haya amianto. El amianto no está solamente en los tejados, está también en un montón de conducciones. El fibrocemento se usó mucho en los 60, en los 70, y es un problemón porque cada vez que se manipula y sale el polvo del amianto, las personas que lo respiran están expuestas a cáncer de pulmón y enfermedades serias.
Oiga, esas famosas uralitas, ¿no?, que hemos visto, los que yo creo que llevamos en Madrid ya unos cuantos años y los que estamos aquí peinamos canas. Bueno, algunos peinan muchas canas, otros no nos lo podemos permitir. No porque no las tengamos, sino porque hemos perdido el pelo. Parece que no iban a desaparecer nunca. Luego se tomó una medida en la que se dijo tienen que desaparecer. Pasó con las traviesas también de los ferrocarriles. Parecía que era imposible, sin embargo, íbamos viendo cómo iban desapareciendo poco a poco. Luego teníamos la sorpresa de que aparecían, por ejemplo, los parques infantiles, si recuerdan, esas propias traviesas, con lo cual era como una contradicción en sí mismo. No había nadie que tuviera la capacidad de poner orden. Qué difícil es a veces el pensar. Ahora muchos jóvenes dirán, pero si no queda Uralita. Y sin embargo queda, y queda mucha.
Sí, muchas en Orcasitas, por ejemplo, en todo lo que es meseta, prácticamente todos los edificios tienen los tejados de Uralita, pero no solamente en Orcasitas, en San Blas, en Moratalaz, en Vallecas, en infinidad de sitios. Y lo que es más, las conducciones, porque también cuando se empezaron a hacer arreglos de bajantes en los 90, en muchas ocasiones lo que se hacía era meter un tubo de PVC por el interior de la tubería de Uralita, ¿no? Es decir, que sigue quedando muchísimo. Hay un problema serio con el vertido, sigue habiendo muchas empresas de reformas que no están formadas y que no saben que manipular la Uralita es muy peligroso. Y lo que es más, con el nivel de vertido que hay de escombro en nuestra comunidad, es facilísimo verlo en todas las zonas donde se están haciendo vertidos ilegales. Es un problemón.
Hilario Alfaro, ¿sabe dónde no hay? En el Palacio de Congresos de Castellana. Deme la última hora, que usted está muy pendiente del temita. En FEMA le están queriendo a usted mucho.
Sí, sí.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo está la cosa? ¿Hay última hora o no hay última hora con el Palacio de Congresos?
La verdad es que nos parece un escándalo desde Madrid Foro Empresarial que un espacio tan espectacular como tiene Madrid, que no lo tienen otras ciudades europeas, un palacio de congresos en el centro de la ciudad.
Enfrente del Bernabéu.
Desde hace 23 años la mitad del palacio esté cerrado porque se quemó y lo iban a reparar rápidamente, ya han pasado 23 años, y la otra mitad, con la desgracia de Madrid Arena, se cierra definitivamente, que ya hace 6 años de aquello. Y aquí parece que nadie tiene interés en ponerlo en marcha.
No está IFEMA dispuesta a ponerlo en marcha.
Bueno, yo creo que IFEMA lo está haciendo muy bien en el tema de los pabellones, lo que son ferias y otra cosa son congresos. Aquí lo tenemos muy mezclado, pero son dos vidas absolutamente distintas. Una cosa son las ferias y otra cosa son los congresos. La situación ideal para los empresarios madrileños sería que IFEMA se quedara con el Palacio Municipal, que de forma natural lo tiene ahí al lado, el Palacio Municipal, que el Ayuntamiento no es capaz de darle vida.
Se va a quedar también, al 100%. Se va a quedar también.
Claro. Ojalá se lo quede.
Además, digo.
Pero el Palacio de Congresos, lo que pensamos que es, por el espacio donde está, que saliera a concurso público internacional y consiguiéramos traer a los mejores del mundo en ferias a ese espacio y que compitieran y hubiera libre competencia entre el Palacio Municipal y el Palacio de la Castellana. La administración, en este caso, que es Tour España, y al final el Ministerio de Hacienda, pues parece que no, que quieren hacer un monopolio para los próximos 50 años, dándoselo los dos palacios al mismo operador sin concurso. Nosotros abogamos por la transparencia, por la libre competencia, y lo mejor para el Palacio de Castellana sería que saliera a concurso público internacional y traernos al mejor del mundo, que estaría seguro dispuesto a invertir en Madrid y atraeríamos inversión extranjera y no nos gastaríamos el dinero de IFEMA en reformar un segundo pabellón, un segundo Palacio de Congresos.
Cuando pasen los años, cuando cambien los tiempos y vivamos tan solo recordando el ayer. Cuando ya nuestras almas solo quieran silencio y esperemos tranquilos ese nuevo amanecer.
Cuando lleguen las canas, se nos cansen los cuerpos y soñemos mirando a los niños crecer.
La canción es ahora dice, cuando nos llamen abuelos, ¿no? Cuando nos llamen abuelos. La FRAM, militando mucho en la unidad de acción de los pensionistas, y aquí sí me gustaría tener la opinión de los dos para cerrar, porque estamos en prácticamente un minuto para cada uno, minuto y medio. Pero domingo y lunes hay convocadas manifestaciones, Enrique. Cuéntanos.
Sí, estamos viendo que hay una necesidad evidente por reforzar el sistema de pensiones que garantice que todo lo cotizado pues llegue a buen puerto y que no se quede nadie sin prestación, pero a la larga vamos viendo que hay distintas corrientes. Nosotros creemos que tiene que haber unidad de acción porque el problema es un problema evidente, es un problema común y no podemos estar en divisiones estériles.
Las pensiones, don Hilario.
Pues las pensiones yo creo que siempre ha sido una preocupación y más
con ahora, movilizaciones, digo, incluidas.
Bueno,
¿usted las ve politizadas, quizá?
No me atrevería a decir que son politizadas o no. Lo que pasa es que, tal como lo veo, y creo que los tres que estamos aquí nos tenemos que preocupar, que nosotros no vamos a cobrar pensiones, me parece.
Nosotros ya no.
Yo creo que no. Bueno. Por mucho que no garantice.
Bueno, usted hable por usted, ¿eh?
El sistema, tú estás más cerca de la jubilación que yo, o sea que...
Usted hable por usted.
Yo creo que no, que nos tenemos que preocupar uno a uno, aunque no me parece justo el sistema que ha habido y ahora de repente el que sean los mayores los que... Esa tranquilidad que tenían que tener al final de su vida, porque ya no están en vida laboral, pues no se la estamos dando y creo que es una responsabilidad de todos.
Una cosa, que tengo una duda, si se me va de aquí sin preguntarle, usted que es un empresario del textil, que se le nota además en el vestir, con ese buen gusto, no como Enrique y yo, que va usted siempre elegante ya a la última, ¿qué está pasando con la moda de primavera-verano? Que es que no están ustedes vendiendo un bote, dice ustedes en general, quiero decir, incluida la grande superficie.
El pequeño, el mediano y el grande, te digo que con este frío no hay quien compre, o sea... que la temporada no ha empezado y ya estamos a mitad de abril y a poquito que nos descuidemos, pues empezamos rebajas sin haber empezado la temporada. O sea, qué mal, pero bueno. Seguiremos pedaleando, que es lo único que sabemos hacer, pedalear y abrir todos los días.
No sé si tengo al señor Honorato escuchando. ¿Usted ha comprado algo de primavera-verano?
¿Qué va?
Yo tampoco.
Pues muy mal, Enrique, y muy mal, Constantino.
Creo que tenemos a don Carlos Honorato, que está ya en el auditorio, sí. Está con las Olimpiadas de Saber.
Aquí estoy.
¿Cómo está usted vestido? ¿Manga corta abajo?
No, estoy vestido para la ocasión, como siempre, elegante.
Ah, a la par que discreto. ¿Me podría usted trasladar así en un segundo el ambiente que se respira ahí?
Pues a ver, un aplauso, por favor, les pido, ¿eh? Gracias,
bueno,
gracias.
Bueno, ¿cómo está eso? Parece que están festejando el gol del Real Madrid.
No me tire de la lengua,
Constantino. Bueno, no, venga, va. No nos metemos, chavales, no nos metemos. Mucha suerte en esa Olimpiada, señor Honorato, que viene hoy además con alguna novedad importante.
Sí, ya lo escucharéis. Bueno, pues nada, gracias, Constantino. Mañana más, ¿no?
Sí, mañana más y mejor.
Lo intentaremos.
Faltaría más. Vienen las noticias. Don Hilario Alfaro, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Señor Villalobos, gracias. Un placer, como siempre. Nosotros seguimos aquí en Onda Madrid. Ahora tiempo para las noticias.